Vamos a mirar los versos. Filipenses 2, 3 al 11. Vamos a colocar entonces el primer versículo. A cantar el primer versículo. Es el año 2007, mi familia vive en Carolina del Norte en ese momento y mi esposa decide que ella va a correr una media maratón. Estoy impresionada, no me voy a unir a ella, pero ella entrena durante horas, cada día, algunas veces por meses y meses, preparándose para correr esa carrera tan agotadora de 13.1 millas y finalmente llegó el día. Había entrenado, se monta en el carro, se va a la Outer Banks, se alinea en la línea de salida con los corredores de la maratón y de la media maratón de ese día. Estaba lista y todo estaba bien, hasta que a tres cuartos del camino se lastimó la rodilla. Y cuando se lastimó la rodilla, ella pensó, debiera rendirme. No debiera rendirme. El dolor es simplemente la debilidad dejando el cuerpo. Así que cogió otras tres millas hasta que finalmente le dio la vuelta a la esquina y vio a la distancia la línea de llegada. Para este momento ya estaba algo que valía la pena ver. Estaba roja de cansancio. Estaba llorando mientras estaba llegando cada vez más cerca a la línea de llegada, con un viento huracanado que le estaba soplando el cabello y sus lágrimas hacia los corredores que venían detrás. Y de pronto algo maravilloso ocurrió. Mientras se acercaba a la línea de llegada, de pronto toda la gente que estaba allí esperando se levantó y comenzaron a aplaudir y comenzaron a gritar. Y ella se dijo, uff, por Dios, mi fe en la humanidad es restaurada, porque ellos están viendo mi agonía, mi sufrimiento, y me están animando. Y en este momento ella está corriendo con la canción de Carros de Fuego, y mientras estaba llegando a sus admiradores. Y por un lado de su ojo, ella vio un par de largas piernas kenianas que pasaron volando al lado de ella. Y una voz atronadora vino por los altavoces. Corredores, por favor, háganse a un lado para dejar paso al ganador de la maratón. Ella fue humillada. La humildad dice, hazte a un lado. Todo esto no es acerca de ti. Hazte a un lado. Todo esto no es acerca de ti. Yo tengo un problema de humildad. Tú tienes un problema de humildad. Nuestro mundo tiene un problema de humildad. Saben que leí esta semana que hay un diagnóstico médico para esto, que si sucede que sientes hormigueo en tus dedos, y si ese hormigueo comienza a moverse hacia sus muñecas y se sienten como un dolor agudo en las esquinas de la muñeca, los doctores pueden decirles que ustedes tienen una muñeca de selfie. Yo quisiera poder estar haciendo un chiste respecto a esto, pero es una diagnosis. Si tienes un dolor en el codo, la la muñeca, es real. Cuando alguien dobla la muñeca de una forma exagerada hacia adentro para capturar ese ángulo perfecto de sí mismo, tenemos un problema de humildad. ¿No lo tenemos? ¿Saben que Dios sabe que nosotros tenemos un problema de humildad? El diagnóstico para nuestro problema de humildad es que tenemos un corazón de selfie. Corazones que están doblados de manera excesiva hacia adentro para enfocarse solamente en nosotros. Y Jesús es la solución a nuestro problema de humildad. Él es el modelo de la verdadera humildad. Jesús es la fuente de la verdadera humildad. Por eso es que cantamos esta canción que cantamos en cada Navidad, que es basada originalmente en una canción de Navidad, basada en Filipenses del capítulo 2, cuando Jesús se hizo hombre. ¿Por qué? Para que nosotros pudiéramos volvernos como Él. Así que, por favor, de pie, voy a leer el pasaje de Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 11. Esta es la palabra de Dios. No hagan nada por ambición egoísta o por vanidad, sino que en humildad valoren a otros más que ustedes. Que cada de ustedes vele no solamente por sus intereses, sino por los intereses de otros. Tengan esto en mente entre ustedes, lo cual es de ustedes en Cristo Jesús, quien, a pesar de que estaba en la forma de Dios, no pensó que esa igualdad con Dios fuera algo a que aferrarse, sino que se hizo nada, tomando la forma de un sirviente y siendo nacido como un hombre. Y cuando estuvo en la forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta el punto de la muerte, incluso muerte en la cruz. Por lo tanto, Dios lo ha exaltado altamente y ha puesto sobre él el nombre que está por encima de todo nombre, que es el nombre de Jesús. Toda rodilla debiera doblarse en el cielo y la tierra bajo la tierra, y toda lengua debiera confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Señor Jesús, nuestros corazones están arrollados frente a ti mientras venimos a escuchar de ti. Por favor, por tu Espíritu, Señor, nos enseñas de forma poderosa con tu palabra para necesitarte. Por favor, ven a nosotros mientras oramos en tu nombre. Amén. Nuestra canción dice: aquel que era rico, más allá de todo esplendor, por el amor se hizo pobre. Los tronos cambió por un pesebre, pisos cubiertos de zafiros por el piso de un establo. Esto es hermoso. En esa poesía tan hermosa está ese mensaje que cambia el mundo, del versículo 6, que aunque Él, Jesucristo, estaba en la forma de Dios, Él no pensó en esa igualdad con Dios como algo a lo que debiera aferrarse. ¿Saben qué significa? ¿Saben lo que eso significa? Es increíblemente importante que sepamos lo que eso significa. ¿Saben por qué? Mejor pongan cuidado. Mejor no lloren. Mejor no hagan pucheros. Y les digo por qué. Porque Santa Claus puede que les dé una bofetada. ¿Sabían esa historia? Que así es como Santa Claus o San Nicolás hizo su debut público. En el cuarto siglo, San Nicolás, una persona real, sirvió como obispo de la iglesia en Turquía del Sur. Fue invitado a un consejo que los líderes de la iglesia hicieron para tomar grandes decisiones en Nicea en el año 325 después de Cristo. En ese consejo de la iglesia, un tipo que se llamaba Ario empezó a hablar y a influenciar a otros líderes de la iglesia diciendo cosas que, ¿saben? Jesús no es realmente divino. Jesús fue creado por Dios, el verdadero Dios, y puesto que Él fue creado, y puesto Él es una criatura, entonces no debiéramos estar enseñando a nuestra gente que lo alabe a Él. Él no es Dios. Y San Nicolás, que estaba sentado ahí, estaba como, oh no, oh no. Y se levantó de su silla y cruzó el cuarto y le pegó en el rostro a Arin. Y fue a la cárcel, por eso, como realmente debía ser. Entonces, la próxima vez que piensen sobre el alegre de San Nicolás, piensen que él estuvo un tiempo en la cárcel y que él no dudaría en golpear a un hereje. ¿Por qué? ¿Por qué San Nicolás? ¿Por qué hiciste eso? ¿Saben por qué lo hizo? Porque a él le importaba profundamente la divinidad de Jesús. Porque Jesús es Dios y nosotros como su pueblo debemos alabarle, adorarlo. Jesús es Dios. El pasaje dice que él estaba en la forma de Dios. Ahora, pastor, bueno, ¿por qué continúa usted hablando de esto y esa controversia que vimos hace muchos, muchos años? Y quiero decirles, existe una controversia muy relevante. No quiero alarmarlos, pero hay arianos actualmente en nuestra ciudad. Ellos colocan lugares, no golpean en las puertas, pero colocan sus puestos en la calle, en las cruces importantes y le dan material a la gente que aparentemente puede ser inofensivo, de una publicación que se llama Watchtower. Así que, gente de United Church, por favor, no vayan a ir a golpearlos, a ofetearlos. ¿Me están escuchando? En lugar de eso, confróntenlos en amor, hablando de la palabra con amor, y a medida que miran la escritura, van a ver que tienen una traducción bien inusual en ese pasaje. Dice algo así: ¿quién? Hablando de Cristo, quien, aunque estaba existiendo en la forma de Dios, tuvo ninguna consideración para tomar el que fuera igual a Dios. Esta traducción es mala. Pero esta traducción afirma que lo que nuestros amigos testigos de Jehová afirman, que es que Cristo fue creado por Jehová como el arcángel Miguel antes de que el mundo existiera y por lo tanto es un menos poderoso Dios. ¿Entiende lo que están diciendo? Que Jesucristo era como Dios, es decir, similar a Dios con poderes, pero que ciertamente no hubiera sido tan orgulloso para clamar, para indicar que él fuera Dios mismo, sino que era un Dios menor, lo cual es una herejía, incluso ahora en el siglo XXI. ¿Cómo creemos? ¿Cuál es la verdad con respecto a este pasaje? Bueno, la palabra para forma, ahí en el versículo 6, no significa que seas como parecido a algo. En forma no quiere decir como parecida, no, sino quiere decir que es la verdadera y exacta naturaleza de algo y que posee todas sus características y calidades y cualidades. Que tiene todas sus características y cualidades. Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, siempre ha sido Dios. Cuando caminó en la tierra como Dios, es ahora Dios y por siempre será Dios. Todo Dios. En Colosenses 1:19, puesto que en él toda la plenitud de Dios estaba complacida de habitar. Él no fue creado. Él no es menos Dios, menos que Dios. Jesucristo es Dios. Bueno, entonces, ¿por qué se hizo a un lado su divinidad? No, lo que dice es que todos esos privilegios de ser Dios no fueron cosas a las cuales aferrarse cuando Él se volvió carne y sangre, no era algo a lo que aferrarse para Él mantenerlo y explotarlo para su propio beneficio, para su propia ventaja. Jesús no era como un niño rico con un apellido famoso y con un ejército de sirvientes a su servicio. No, Él se vació de todos esos privilegios divinos y se hizo un sirviente, se hizo el sirviente, él mismo. De hecho, si vamos a ser honestos, miren muy de cerca lo que el pasaje dice. Debería haber una pie de página que dijera lo que es sirviente era, porque ahí esa palabra podría traducir esclavo, y esa es una palabra poderosa, una palabra que hiere a lo largo de la historia. Esa es la palabra. Jesús vino como un esclavo, rico más allá de todo el esplendor, y vino a hacerse completamente pobre. Es pobreza real. El Hijo de Dios, como sigue la canción, cuando vino a la tierra, entró a un castillo y se sentó en trono. No, él fue acostado en un lugar para animales, en un abrevadero, un sitio para alimentar animales, sucio. Vino a caminar sobre pisos cubiertos de zafiros. No, el piso donde él nació estaba sucio con los desechos de animales. Horrible, desagradable. Eso era pobreza real. ¿Por qué? En la segunda de Corintios 8:9. Porque saben que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque él era rico, aún así por tu bien se hizo pobre. ¿Por qué? Por tu bien. Todo fue por amor. Él se hizo pobre porque Él te ama. Eso es verdadera humildad. Pero no para ahí. Es suficientemente escandaloso que el Rey del Universo, que el Sostenedor del Cosmos, vaya a un basurero. Pero además de eso, ninguna persona pobre tiene que experimentar lo que él tuvo que experimentar. Él no solamente se hizo un hombre, sino que él murió, y murió una muerte que nadie muere, nadie sufre. Nuestra canción dice, tú que eres Dios, más allá de toda alabanza, por el amor te hiciste hombre, descendiendo tan bajo para que los pecadores fueran elevados hacia el cielo por tu plan eterno. En el versículo 8 de nuestro pasaje dice, y en forma humana se humilló, haciéndose obediente al punto de muerte, incluso muerte en una cruz. Entonces, ¿a qué era obediente Jesús? Bueno, es una pregunta interesante porque en primer lugar, él era obediente a la orden de su padre, a los mandamientos de su padre. La única otra oportunidad en que Pablo muestra la obediencia de Jesús es en el Romanos capítulo 5, versículo 19, puesto que como por la desobediencia de un hombre, hablando de Adán, muchos fueron hechos pecadores, también por la obediencia de un hombre muchos fueron hechos justos. Y de manera, esta semana Pablo dice, Adán era un pecador, nosotros fuimos nacidos en la familia de Adán y por lo tanto fuimos contados como pecadores. Jesús fue completamente obediente a cada mandamiento de su Padre. Así que cuando Dios, por el Espíritu Santo, adopta a pecadores en su familia, entonces somos contados como ¿qué? Como justos, obedientes. Su obediencia es nuestra obediencia. Él es obediente al mandamiento del Padre y también es obediente al plan eterno. Si es obediente hasta el punto de muerte, una muerte humillante en la cruz de un criminal, ¿cuál era el plan eterno de Dios? Era que el Hijo viniera y que probara la muerte, y mientras probaba la muerte, su obediencia era trasladada a nosotros, y nuestra desobediencia pasada, presente y futura era trasladada sobre él, abandonado por el Padre, castigado por el Padre. El plan eterno del Padre era que Jesús salvar a los pecadores al morir por nosotros. Ese es el Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué ese plan, Dios? ¿Por qué Jesús? Todo por el amor. Todo porque Él te ama. Yo había planeado originalmente hablar de otra canción esta mañana, pero una vez en la ciudad real de David. Pero mientras estudia la historia de la canción, no se sentía apropiada para la semana que tuvimos esta semana en la iglesia. Algunos de ustedes perdieron parientes, sus padres en esta familia. Algunos perdieron a una amiga en una forma trágica en esta semana. Esta semana sabe a muerte. Así es esta canción. Permítame explicarle el contexto. En 1934, dos misioneros jóvenes, John y Betty Stamm, estaban sirviendo en China, en la misión continental para China. Habían estado casados durante un año. Tenían una hija de 3 meses, que se llamaba Ellen. Y en ese momento fueron capturados por el ejército rojo chino. Tanto la mamá como el papá fueron decapitados. De manera milagrosa, por la provisión de Dios, la bebé Helen se le salvó su vida. Se le llamó un bebé milagro. ¿Pueden imaginarse tal tragedia? Le llegaron noticias a sus colegas en otra parte de la China. Uno de ellos, Frank Houghton, escuchó acerca de esas terribles noticias y él fue a ver por sí mismo cuál había sido la experiencia de estos misioneros y para esos misioneros chinos. Así que viajó por el país visitando misión tras misión, pastor chino tras pastor chino, y lo único que encontraba era sufrimiento y tristeza, como en este caso. Y así, mientras hacía esto, la palabra de 2 Corintios 8 y 9 lo inspiraron para escribir esta canción. Esta canción nació de la muerte y del sufrimiento. Gente que daba su vida por la iglesia en un país que era principalmente hostil hacia ellos. Bueno, eso es lo que dice el pasaje. En la humildad valora a otras como más importantes que tú. Sí, pero los otros deben ser gente necesariamente que se parece a nosotros, como gente de la familia, gente que es salvada. ¿Sabes? No. No es lo que hizo Jesús. Jesús dio su vida por gente que era hostil hacia Él, gente que era diferente de Él. Él nació para morir y Él murió por esta gente que era responsable de su muerte. ¿Por qué? Todo por el amor. Todo porque Él te ama. Eso es la verdadera humildad. Jesús se hizo pobre. Jesús se hizo un hombre y probó la muerte Él mismo. ¿Por qué? Todo porque Él te ama. Pero hay más. Él se hizo como nosotros, para que nosotros pudiéramos ser como Él. Eso es lo que dice la canción. Tú que eres amor, más allá de cualquier concepto, Salvador y Rey, te alabamos, Emmanuel, que vives dentro de nosotros, haz de nosotros lo que quieres que seamos. ¿Qué es exactamente eso que Él quiere que nosotros seamos? Humildes. Humildes. Que nos hagas humildes, Jesús, como tú eres humilde. No con corazones que están doblados hacia adentro, enfocados en nosotros. Necesitamos corazones que estén enfocados en los demás. Y el punto de comienzo de ese enfoque nuevo es Jesús. Corazones que están enfocados en Jesús. Como dice la historia, Dios lo cuadra de manera tal que estemos enfocados en Jesús, porque la muerte no lo mantiene, Él sale de ahí. Por lo tanto, Dios lo levantó y exaltó y colocó sobre Él el nombre que está por encima de todo nombre. Dios levanta a Cristo de la muerte y luego en la ascensión, en carne y sangre, en un cuerpo real, Él atraviesa el cielo y va, y ahora está sentado de manera misteriosa en carne y sangre a la diestra del Padre, gobernando sobre el universo. Y Él tiene el nombre que está sobre todo nombre. ¿Cuál nombre es ese? Si estuvieron aquí la semana pasada, el nombre del que hablamos es un nombre personal de Dios, Yahweh, que es con en línea en mayúsculas la palabra Señor que aparece. Dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Señor, es Él. Él es. Él ha sido levantado y exaltado para que nuestros corazones puedan enfocarse hacia afuera en Él. Nuestras rodillas, en el versículo 10, nuestras rodillas deben estar dobladas en humildad hacia Cristo, nuestro Salvador y Señor. Cuando estaba en la maratón, mi esposa, la voz dijo, hazte a un lado, esto no se trata acerca de ti. Esto aquí no es acerca de ti, es acerca de Él. Es acerca de Jesús, todos los aplausos, toda la gente animando, es para Él. Así que nuestras vidas deben ser vividas de manera humilde y en alabanza, en obediencia llena de alabanza hacia Jesús, nuestro Salvador y nuestro Rey. Nuestros corazones deben estar hiper extendidos hacia Él. Y mientras nos enfocamos en Él, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que Él se enfoca en otra gente. Primero se enfoca en el Padre. Para la gloria del Padre, de Dios el Padre, en el versículo 11 dice, pero también ¿dónde está enfocado su corazón? En nosotros, en pecadores, en gente normal, con vidas destrozadas. Su corazón está enfocado en nosotros. Él nos considera a nosotros más importantes que Él. Él se vació de todos los privilegios de ser Dios por nosotros. Por lo tanto, una vida vivida en alabanza, en obediencia llena de humildad hacia Jesús, nuestro Salvador y Rey, es una vida en que nosotros, gente normal, nos vaciamos de nuestros privilegios por el bien de otros. Significa que nosotros nos hacemos bajos en el piso del establo para levantar a otros. Yo quisiera que pudiéramos orar y cerrar ya con esto, pensar que eso es todo, pero se están preguntando lo mismo que yo me pregunto, ¿cómo podría yo posiblemente hacer eso? ¿Cómo podría yo abrazar la humildad? ¿Cómo podría yo dejar que la cámara no me apunte más a mí? Emmanuel, que vive dentro de nosotros, haz de nosotros lo que tú quieres que seamos. La canción no dice, intenta lo más duro y sé mejor porque Cristo, Jesús quiere que estés completo. No. No puedes, de acuerdo con el Salmo. ¿Quién está haciendo el trabajo? Jesús. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, tanto así que está dentro de nosotros, habitando en nosotros por el Espíritu Santo. Es Él. Él es el que está haciendo el trabajo. Sí, pero esa es una canción. ¿Dice eso la Biblia? Claro, sí, la Biblia dice eso. En Filipenses 2 dice eso. Miremoslo en el versículo 5. Tengan esta actitud entre ustedes que es suya en Cristo Jesús. ¿Qué es de ustedes al copiar a Cristo y tratar de ser como Él? No, es suya en Cristo Jesús. Es suya por virtud de estar unidos a Jesucristo. Voy a volverme un poquito teológico aquí, porque aquí está esa doctrina que impacta la mente de esa unión con Cristo. Cuando lo ves por primera vez en el Nuevo Testamento, lo vas a ver en todas partes en el Nuevo Testamento. La unión con Cristo, ¿qué es eso? La unión con Cristo significa que nosotros estamos en Él y que Él está en nosotros. Todo lo que es suyo es nuestro. Estamos en Él. Él está en nosotros. Y Él no para simplemente al venir a nuestro mundo y vivir con nosotros, al hacerse pobre, volverse un hombre. No solamente vive en un pesebre, viene y vive en nosotros, en su gente. Estamos en Él. Él está en nosotros. Y sin esa unión con Cristo, no hay real humildad. Es solamente algo que se finge. Con la unión en Cristo está la verdadera humildad. ¿Cuál humildad? La de Él. Ejercitada a través de nosotros por el poder del Espíritu. Me encanta lo que dice este teólogo escocés. La humildad no es acerca de la humildad de la humanidad, sino lo que Dios ha hecho en Cristo y por nosotros en unión con Él. En lugar de ver a los cristianos como un microcosmos de su propio progreso, la unión con Cristo, primero que todo, los coloca en un macrocosmos de la actividad de Dios y su historia redentora. Es verse a uno mismo en ese contexto lo que permite que el cristiano individual crezca en verdadera santidad, en verdadera y real humildad. La justicia de Cristo, que estás confiando en Cristo como tu Salvador, es tuya. La humildad de Cristo es también tuya. Saber eso, estar aterrizado en el poder de Jesús en tu corazón y en tu vida, es como puedo decirte que podemos ser humildes. Que vayan ustedes, que salgan de aquí a ser humildes sin una conexión con Cristo, que da la vida, es una pérdida de tiempo. Sin esa fuerza de poder dentro de ustedes, ahí es donde está todo. Todo es acerca de Él, es acerca de Jesús. Hazte a un lado, esto no es acerca de ti. Es lo que dijo eso a mi esposa en esa oportunidad. Ella se hizo a un lado y pasaron volando esas piernas largas kenianas. Y ganó el primer lugar. ¿Para quién estaban? ¿A quién estaban animando las multitudes? A ese hombre. Jesús no te dice aquí, hazte a un lado para que yo llegue primero. Jesús es para que te aferres a Él. Te dice, aférrate a mí, súbete acá. Esto es para todos nosotros juntos. ¿Por qué? Todo porque Él te ama. Él, que era rico más allá de todo esplendor por el amor, se hizo pobre. Oremos. Oh Jesús, te damos alabanza porque sabemos, nos conocemos y ni siquiera nos gusta lo que vemos en el espejo. Así de obsesionados que estamos con nosotros, tú estás más obsesionados con nosotros, nos amas, viniste a rescatarnos, compartiste tu gloria, Señor, nos diste crédito por tu justicia, por tu obediencia al Padre, incluso esa muerte humillante en la cruz que hiciste por nosotros, y estamos aquí para decir, Señor, que somos tuyos. Pero Jesús, necesitamos esa fuente de poder, tú mismo en nosotros, por tu Espíritu, para que habites en nosotros y nos inundes, para que podamos tener verdadera humildad. Haz esto por tu Espíritu, Señor, por tu gloria, Jesús. Amén.